Tenemos en comunicación a María Eva Bellini. Ella es economista, integrante del CEBEB, que es el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Benjamin Oppenheim. Espero haberlo pronunciado bien, soy muy mala con los nombres en inglés. Pero bueno, ella se suma a conversar un poco y explicarnos el tema de la fuga de la soja en nuestro país. Uno de los datos relevantes que estuve investigando la semana pasada es Paraguay exporta más cantidad de soja que la que exportan Brasil y Argentina, cuando no produce el 1% de lo que exporta, por ejemplo. Vamos a ver si mis datos están son reales. Bienvenida a Radio Nacional Gualeguaychú, María Eva, te recibimos, Ezequiel, Diego, Silvia y Débora.
Hola chicos y chicas, ¿cómo están?
Muy bien, María Eva, la verdad que un placer poder contar con tu voz en nuestra radio. Bueno, contanos un poquito, la verdad que es un tema a veces difícil de entender, no sé si nos cuesta entenderlo o no queremos entenderlo.
No, en realidad esta problemática está vinculada fuertemente, bueno, a las grandes exportadoras, las grandes empresas exportadoras vinculadas también a empresas transnacionales que exportan parte del alimento que se produce en Argentina, principalmente en este caso estamos hablando de la soja, realizan triangulaciones, esto que es mecanismos de importación y exportación del mismo producto justamente para evadir impuestos, ¿no? En este sentido, parte de estas industrias que realizan este mecanismo, generalmente la gran mayoría, el 92%, importa soja de Paraguay, que en realidad es la exportación propia primera de ellos, y luego vuelve a importar el grano porque existe la regulación o la norma donde de las retenciones se pueden deducir los costos de importación, ¿no? Uh-huh. Entonces, solo se paga la retención por el valor agregado. Entonces, al declarar y tener demostrado el comprobante que parte de tu producción la tuviste que, los insumos para tener tu producto los tuviste que importar, ¿no? Entonces, no pagás sobre ese valor las retenciones, entonces se disminuyen los costos. Este es el mecanismo. El tema es que a través de este mecanismo la Argentina pierde recursos el Estado, ¿no? Ingresos que le deberían primero perdemos al importar perdemos dólares, que como siempre se trata de decir, nosotros no tenemos una máquina de imprimir dólares, el único país que lo tiene es Estados Unidos, por lo tanto nosotros tenemos dos formas de obtener divisas, en este caso dólares. Una es incrementando las exportaciones por encima de las importaciones, ¿no? Que ese saldo sea positivo, y otra es endeudándonos. Bueno, el camino del endeudamiento, como nosotros vimos los últimos 4 años, que tienen altas, perjudica a los grados de libertad que tiene puede tener un gobierno, como también lo estamos sufriendo, agravado por la pandemia, no es el camino que hoy por hoy elige la conducción nacional en ese sentido. Digamos, la idea es generar un mecanismo virtuoso de incrementar el incremento de las exportaciones para que entren más divisas al país. Entonces, este mecanismo de triangulación perjudica porque perdemos para beneficio de unos pocos, el Estado pierde los dólares que tiene que guardar para, entre otras cosas, no solo pagar la deuda, pagar importaciones de productos que sí no se producen acá, ¿no? En el sector industrial o en el sector agropecuario también hay algunos tipos de insumos. Y a su vez, también mantener el valor de nuestra moneda, digamos. Serían como los tres principales usos que nosotros le damos a la divisa. Y además, al incrementar las importaciones con este mecanismo de triangulación, también está evadiendo los impuestos que realmente debería pagar. Por otro lado, también el Estado recauda menos, ¿no? Entonces, este es lo perjudicial para el Estado, que, digo, desde el otro lado, lo que se necesita es mayor nivel de regulación ante estos mecanismos, ¿no? Empezar a visualizar a través de la investigación, información estadística, por qué sucede esto y ir identificando las empresas, porque justamente el objetivo final de esta maniobra es justamente evadir al fisco y engañar en ese sentido.
María Eva, yo te voy a hacer una pregunta y después abro el juego a mis compañeros para lo que quieran preguntar. Pero, por ejemplo, en los últimos días de enero se interceptaron 12 camiones que iban camino a Paraguay, los interceptó Gendarmería, con soja. ¿Qué perjuicios, vos nos dijiste recién a nivel Estado, los perjuicios que trae por la recaudación y demás? Si nosotros lo queremos trasladar al ciudadano y ciudadana común que dice, mira, la verdad que a mí en qué me afecta que fuguen soja, que hagan lo que quieran, ¿en qué nos perjudica a los ciudadanos y ciudadanas?
Bueno, como decía, justamente uno de los problemas es que nosotros, los dólares, no es el único uso que tiene, es pagar las importaciones. Entonces, cada salida de soja que después se convierte en una importación, nosotros tenemos que tener los dólares al tipo de cambio de ese momento para poder pagarlo. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos los dólares, no? O todos los dólares se fueran para solamente ese uso, nuestra moneda se devaluaría. Entonces, y sabemos que las devaluaciones tienen un fuerte impacto también en la inflación. Entonces, también nos incrementa, indirectamente nos genera un incremento indirecto de nuestro costo de vida y la depreciación de nuestros ingresos y salarios, ¿no? Ese es lo perjudicial. ¿Y por qué no son 12 camiones nomás, digamos? Si nosotros hacemos ese total de todo el año, son miles y millones de dólares que en este sentido, digamos, y es por eso es importante, digamos. Este fin de semana hay un estudio específico de un politólogo donde aproxima donde el Estado por estas transferencias perdió más de 1.900 millones de dólares, ¿no? Entonces es muy importante cuando el año pasado para la última corrida cambiaria el Banco Central perdió aproximadamente más de 2.200, tuvo que poner 2.200 millones de dólares para estabilizar el tipo de cambio. Bueno, fíjense que es una pérdida por los dos lados de divisas que después se convierte en inflación, digamos. Por eso es preocupante en ese sentido para que a todos nos debería importar, porque después nosotros lo vemos trasladado a nuestro costo de vida, digamos.
María Eva, Diego la saluda y con la intención de profundizar sobre este tema. En la campaña actual de la soja, lo que en un principio por la sequía parecía que iba a ser una cosecha magra, se ha convertido en las últimas semanas en la posibilidad de cosechas récord de soja. Frente a esto uno podría llegar a decir, bueno, hay porcentajes de evasión que se podrían llegar a aceptar, pero indudablemente lo que aquí ocurre es que ante una potencial cosecha récord lo que significa es mayor producción, mayor venta, mayor evasión.
Sí, en realidad no debería, o sea, nunca es bueno que se vada, ¿no? Porque nosotros, por otro lado, se está discutiendo un proyecto de ley para aumentar el mínimo no imponible a la cuarta categoría, que son los trabajadores y trabajadoras asalariados, digo, con un poder adquisitivo por encima del promedio, digamos, un nivel de ingreso, no poder adquisitivo por encima del promedio, y que no está mal, digo. Si uno va conceptualmente, el salario no es ganancia. Bueno, de algún lado, ese costo que va va a asumir el Estado de casi 40 millones de pesos, 40 mil millones de pesos, los tiene que recompensar, por otro lado, de un sector que es justamente, primero no tiene ingresos en pesos, sino que tiene ingresos en moneda extranjera. Segundo, tiene alta rentabilidad. Y tercero, se está beneficiando por los precios internacionales en ese sentido, que han crecido, digamos, más allá de un poquito más, un poquito menos, que pueda haber fluctuaciones. Entonces, en ese sentido, hoy, en la situación que hoy tiene la economía argentina, no da lugar a poder tolerar porcentajes de evasión. En ese sentido, creo que cuando se habla, el ministro Guzmán habla sobre pensar una nueva reestructuración de la política tributaria en Argentina, bueno, lo que está diciendo es que tienen que pagar más lo que más tienen, justamente para dar el respiro a los que menos tienen, porque en términos de distribución de la riqueza es injusto, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que hoy por hoy no hay lugar a eso, y que también el Estado, en ese sentido, bueno, tiene que empezar a incorporar los mecanismos, las herramientas, para justamente anticiparse a estas situaciones, ¿no? Hoy por hoy existen muchas nuevas herramientas digitales, satelitales, para visualizar y estimar en este sentido.
María Eva, Silvia te saluda. Desde el lugar de la dirección de la radio, por ahí me desvela un poco la comunicación, no solamente como un derecho humano, sino con la claridad que deberíamos manejarla, especialmente para determinados sectores que no se escuchan y que por ahí siempre lo económico ha sido sumamente difícil de entender. A mí me parece que este modelo al que quieren llevarnos de alguna manera los sectores con poder, los sectores que están manejando en este momento justamente esto que vos estás planteando, el ingreso necesario de dólares para que el país pueda salir adelante, hacen más difícil que la gente pueda entender de qué estamos hablando. Por ahí quería proponerte que cada tanto te estemos llamando como para aclarar un poquito esta situación, porque me parece que sos muy clara en tus conceptos, y me parece que podemos brindar información de calidad si tenemos a mano a quien consultar, personas como vos, tan claras. Así que bueno, quería proponerte eso, que cada tanto, si nos das la posibilidad, te estemos llamando para poder aclarar de alguna manera todas estas cuestiones que son bastante difíciles de entender.
Sí, mientras, bueno, primero gracias por todo, y sí, mientras yo pueda, no hay inconveniente en aportar. Nosotros también desde el Centro de Estudios Benjamin Hoppenheim creemos que el rol de la importancia de poder transmitir y comunicar también los conceptos de economía, que no son objetivos, cada posición tiene una mirada de la realidad, posición teórica y económica y su interpretación, que toma una posición, ¿no? Sobre qué es lo que uno considera que es justo o injusto, y sobre todo que la economía no es una ciencia objetiva, sino es una ciencia social. Y por lo tanto, justamente tiene conceptos y valores sobre qué es, podemos discutir hasta qué es lo económico y qué no es lo económico. Entonces, nos parece que, bueno, un rol fundamental también es participar y trabajar en conjunto con los medios de comunicación, porque justamente, como decía Jauretche, a veces si a un economista te vuelve a aplicar de la misma manera, es porque te está queriendo engañar, ¿no? Claro. Digamos, entonces la economía también parte de que si hablamos raro y el otro no te entiende, bueno, nos parece que también es una función de los economistas y las economistas es también poder desmenuzar en palabras concretas sin bajar la calidad y los conceptos para que todos y todas los entendamos.
Totalmente, y entender que cuando uno habla de dólar, generalmente, o sea, yo no tengo dólar, no compro dólares, pero también entender que esas políticas, esa evasión, todo lo que pasa en materia económica, esas decisiones nos afectan directamente, por más que nosotros no podamos ver más allá de lo diario, de ir a comprar al almacén y demás. Así que te agradecemos muchísimo. No sé si hay algo más que nos quieras aclarar respecto al tema de fuga de soja, y quizá en alguna otra oportunidad hablar de la importancia de las importaciones y de estos, de todos los impuestos que hay en base a esto, y de cómo eso recae en la economía y en la transparencia de poder llevar adelante un país.
Sí, podemos hablar de eso y otros temas más. Yo por mi parte creo que ya más o menos dijimos todo, así que está bien.
Muchísimas gracias, María, la verdad que es un placer haber conversado con vos.
Hasta luego, saludos a todos.
Gracias. Hasta luego. Ahí estábamos conversando con la economista, lo había pronunciado mal el nombre, del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico, Benjamín Hoppenheim.